los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.
Bienvenidos a Personalidades de la Cultura Hispánica. Volvemos de nuevo con nuestra entrevista con Nora y estamos hablando del testimonio literario que discutimos en la entrevista anterior. Y quisiera preguntar, ¿podemos confiar en el testimonio como fuente de conocimiento si hay elementos de ficción?
Mira, fuente de conocimiento es la memoria. Fuente de conocimiento, tal como la entiende la gente hoy, es una serie de datos. O sea, cuánto gente desapareció, si fueron realmente 30.000 o no, todo ese tipo de datos. Pero hay una frase que a mí me gusta citar, que es: un muerto es una tragedia, 100.000 muertos es una estadística. El tipo de conocimiento que transmite un testimonio no es el de la estadística. Y eso se basa un poco en lo que dijo Walter Benjamin, que fue un filósofo que vivió la época de la guerra y de hecho se suicidó en Europa en esa época, era judío, y él decía que con la situación que se estaba viviendo, ya el ser humano no podía narrar historias, que no se podían narrar historias porque esto superaba. Ya como te dije antes, no había palabras para eso. Pero entonces lo que puede dar un testimonio es el relato de la imposibilidad de relatar. Quiere decir, la tragedia ha llegado a tal punto que ya no lo podemos contar y yo les cuento eso. Y eso es algo muy importante para contar. Ese conocimiento es el que el testimonio puede transmitir.
Entonces, pero todavía no, para mí me parece muy difícil traducir en lenguaje una experiencia traumática. ¿Cómo lo hizo?
Bueno, yo quebré el lenguaje en cierto sentido. En la primera página de mi testimonio, lo cuento de una manera poética, donde avanzan las botas con una frase, pisa pisuela color de ciruela, que era un cuento que nosotros teníamos cuando éramos chicos y lo usábamos, era una rima infantil, de la misma manera que uso corto mano, corto fierro, cuando te mueras te vas al infierno. Uso cantos infantiles, uso cantos en las marchas, quiebro las palabras, hago que aparezca la música. Un argentino que lea ese libro se lo pone en la oreja y escucha música. Entonces lo hago de manera que haya una explosión de sonidos, olores, y que no sea un texto seco, que apele a las sensaciones y a las emociones del lector y que se le abra de todas las puertas emotivas para que se acerque de otra manera al texto. Y eso, al lograr eso, uno hace que el lector asuma una responsabilidad con respecto a ese texto. Porque si lo lee con distancia, como vemos tantas cosas en la televisión, tiran una bomba, apagamos y después nos vamos a comer. Si no te acercás al asunto y no lo vivís de alguna manera como un testigo terciario del asunto, no lo incorporás y no te cabe ninguna responsabilidad ni te agita eso. Entonces yo creo que lo que traté de lograr es esa incorporación del lector como parte del asunto, de alguna manera afectarlo, que es lo único que un sobreviviente quiere hacer, afectar a los otros para que no vivan ciegos a lo que sigue sucediendo constantemente.
Entonces, hablamos en la última entrevista sobre cómo el escribir el testimonio puede ayudar al escritor recuperarse de la experiencia traumática. Pero, ¿cómo se puede recuperar una nación al leer un testimonio? ¿Es posible?
Yo creo que sí, es posible no solo al leer un testimonio. La lectura de un testimonio es solo un elemento. En la Argentina se está recuperando la nación. con hechos simbólicos. Por un lado está esto que te dije del arte, de la literatura. Por otro lado, hay grupos de arte callejero que marcan todos los espacios que se invisibilizaron durante la dictadura, con señales como de tránsito, señales, acá hubo un campo de concentración, a 100 metros vive un represor, y todos parecen señales de tránsito, pero estamos viendo que resurgen todos esos lugares secretos a la vista del público. Luego se hacen scratches, son marcas que se hacen a los lugares donde viven los represores, torturadores, y se hace todo un trabajo con el barrio de esclarecimiento para que ellos sepan quién es ese vecino suyo. Y si no hay justicia, hay scratch, o sea, hay denuncia pública. Todo esto es lo que se diría en inglés grassroots work. Uh-huh. Además de esto, finalmente hay un gobierno que se hace eco de los reclamos que durante más de 20 años tuvieron los grupos de derechos humanos y establece políticas legales de juicio a los culpables, por los cuales ahora están circulando muchos de esos torturadores hasta el día de hoy. Entonces, si por muchos lados se tiene que dar un intento y deseo de cambio de la sociedad, que básicamente empieza por esta pregunta que me hiciste al principio, ¿qué son los desaparecidos? Yo vengo como sobreviviente a decir, no existen los desaparecidos. Hubo crímenes, hay muertos y hay vivos. Y hay una diferencia entre vivos y muertos. Y una sociedad que no establece esa diferencia no puede existir. Volvemos a establecerla por la ley, por la literatura, por el arte. Y una vez que nos demos cuenta de esa diferencia, nos sanearemos.
Entonces me parece que existe una preocupación ética para un escritor testimonial. ¿Cree que eso es verdad?
Totalmente.
¿Sí?
Estoy en la línea, como dijimos hoy en una clase, de toda esa tradición judía occidental donde la filosofía, el arte y la ética conviven. Uh-huh. Es un arte que no es el arte por el arte. En este caso, por la suerte que me tocó o que nos tocó en nuestro país, es un tipo de arte, como se decía en los 60, comprometido. Uh-huh. Pero comprometido ya no como un cambio revolucionario, que no es el punto en este momento de la historia, sino sí con una denuncia de tipo ético a la humanidad en su conjunto, de hacia dónde estamos yendo y qué más vamos a seguir silenciando e ignorando. Y cómo puedo al lector o al que me escucha, movilizarlo un poco. Sí, es una labor ética.
Uh-huh. ¿Cuál era exactamente su meta al escribir Una sola muerte numerosa?
Mira, sinceramente yo no tenía meta. Mi meta era escribir. Uh-huh. Yo sentía que a medida que escribía yo me liberaba de ese trauma, como te expliqué antes, y que no podía hacerlo si no era de forma artística, porque uno trabaja la lengua como un artesano trabaja sus objetos. Y cuando le va dando forma, se va distanciando del dolor y dándole forma a ese dolor. Artística, pero forma al fin. Entonces yo lo hice por mí. Luego, cuando pensé en publicarlo, fui a la Argentina a tomar testimonio a mucha gente, que eran gente que por primera vez hablaba de lo que le pasaba. Uh-huh. Y me di cuenta que al hacer eso, yo los estaba ayudando porque ellos necesitaban a alguien que los oyera para poder hablar. Entonces, en ese recorrer a los testimonios de otros, me di cuenta que no era un libro hecho por mí, era un libro hecho por una comunidad de gente que quería dar a luz esto como comunidad para poder, entre comillas, seguir adelante. O sea, no fue mi objetivo, pero que formó parte de un proceso de toda nuestra comunidad que trató de alguna manera, salir del genocidio. Las sociedades quedan marcadas y las sociedades de alguna manera se tienen que hacer cargo porque si no se quedan marcadas para siempre. Es una necesidad colectiva. Y creo que colaboré en esa necesidad colectiva dándole una forma.
Me parece que le diste voz a como un coro de testimonios y sobrevivientes. Y quería preguntar una última pregunta. ¿Existe una tensión entre los testigos de un abuso que quieren contar su trauma y los demás que no quieren oír sus historias?
Sí, exactamente como decíamos antes. Sí. En la época de la televisión, de los media, y de la gente no quiere escuchar esas historias, pasan de canal y pasan otra cosa. La gente no quiere oír y además entonces lo justifican diciendo, bueno, esto pasó allá, no me incumbe. Hay una además cuando te escuchan quieren que seas preciso, está toda la expectativa de la exactitud, si no les puedes dar datos no te quieren escuchar. Entonces, ¿cómo se rompe esa barrera? Yo no creo que mi libro nunca vaya a ser un bestseller. Y el peligro está que va a afectar a los que ya están abiertos para ser afectados por esto. Pero ya ves, hubo el holocausto, a medida que la gente insistió en la memoria, después hizo un boom y hay museos por todos lados y todo el mundo habló de eso y todo el mundo hizo películas. Hasta que no se dé eso hay que seguir insistiendo. Y cuando se da eso se corre el peligro que después ya sea un exceso y que la gente no quiera porque es un exceso. Entonces siempre hay una lucha, un conflicto entre el que quiere hablar y el que no quiere escuchar. Pero ese es el eterno conflicto. Nunca vamos a salir de eso y quizás por eso haya arte y por eso uno insiste en decir las cosas, porque los otros no quieren escuchar.
Efectivamente. Pues me siento muy complacida con esta entrevista. Creo que he aprendido mucho. Entonces, muchísimas gracias, Nora.
No, muchas gracias a ti y a todos los que me escuchan y por invitarme a este lugar tan amable.
Gracias.
Gracias.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria de los que perdieron.